Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenas noches, estamos nuevamente en Voces y Regiones aquí en el departamento del Caquetá, en compañía hoy nuevamente de Nancy Ricardo Bustos y en los micrófonos Luzaide Estrada. Hoy tenemos un tema muy interesante regiones autosostenibles. Vamos a estar en un conversatorio, Nancy, con el ingeniero agrónomo Daladier Ramírez Quintero, quien es el representante legal de la Corporación Ozono, y vamos a estar hablando de ese tema tan interesante. Buenas noches, Nancy, y bienvenida.
Buenas noches, Luzaide. Buenas noches, ingeniero Daladier Ramírez. Estamos en el programa Voces y Regiones con un tema importante de participación ciudadana, como es construcción de regiones autosostenibles. Un tema vital, especialmente por saber que estamos nosotros ubicados en el departamento del Caquetá, que es la puerta de la Amazonía, y pues nadie más interesante que usted tenerlo nosotros acá en micrófonos y que nos hable acerca de qué es regiones autosostenibles.
Bueno, buenas tardes a toda la radioaudiencia. Buenas tardes, Luzaide. Buenas tardes, Nancy. Bueno, agradecerles primero por esta cordial invitación. Felicitarlas por este programa que vienen desarrollando en todo el país. Y bueno, exhortarlas a que lo sigan haciendo, a que sigan con este espacio importante en la radio y transmitiendo diferentes mensajes, ¿no? Pues agradecerles porque el tema que se viene a tratar o el que vamos a abordar en el día de hoy, pues es un tema bastante interesante, con muchos puntos que discutir. Y bueno, respondiendo a la pregunta que me hacía Nancy, en el tema de regiones autosostenibles yo pienso que hay mucho por hablar, mucho por definir, incluso hay muchos conceptos que están en construcción, pero yo diría que por fortuna hoy en día se está trabajando en el tema. Después de la convención Río Más 20, que se desarrolló hace poco, uno empieza a ver como un balance del tema ambiental a nivel del mundo, y la verdad es que sí se ha avanzado en este tema de las regiones autosostenibles, porque yo creería que si no nos concientizamos del tema ambiental, del tema de la producción sostenible en nuestros campos, vamos a estar condenados a no dejarle una descendencia o un ambiente merecido a nuestra descendencia, ¿no?
Ingeniero, desde lo contextual, en lo concerniente al proceso de construcción de sostenibilidad, tanto local, regional, en el departamento del Caquetá, sé que a los oyentes les gustaría que usted les hablara desde el aspecto cultural, desde lo social, lo político, lo ambiental y lo económico. ¿Cómo se están llevando a cabo estos procesos para hacer verdaderamente del departamento del Caquetá una región autosostenible?
Bueno, ahí se han adelantado diferentes procesos. Desde lo cultural, yo siempre lo manifiesto en los diferentes escenarios, que nosotros tenemos una gran ventaja, y es que en el tema ambiental, que es algo que aunque lo estamos discutiendo y que la gente se está concientizando, quienes mejor lo han hecho son nuestros ancestros. Los grupos indígenas que hoy todavía conservan mucho de su cultura y de sus tradiciones son los mejores ambientalistas que hay en el mundo. Y no digo solamente nuestros grupos indígenas aquí en el Caquetá, en la Amazonía colombiana, ni en Sudamérica, sino en el mundo. Ellos son quienes realmente desarrollan un esquema productivo, pero es muy amigable con el ambiente. Usted ve a los grupos indígenas que conservan todavía ese legado que les dejaron los anteriores a ellos, y desarrollan una agricultura muy afín y muy conservadora del ambiente. El tema de la ganadería que ellos desarrollan y el tema de la producción pecuaria también es muy afín con el ambiente. Entonces, hoy en día estamos como volviendo a esos modelos que ellos tienen y que han perpetuado por muchos años. Y esa perpetuación que ha tenido es por eso, porque voy a ponerles un ejemplo muy práctico. El indígena cuando cultiva algo, lo cultiva en unos esquemas de asociatividad de los cultivos, de los animales, Y eso ha permitido que esa cuestión integral que ellos manejan ahí, como es la chagra, por ejemplo, esa chagra que es un arreglo de árboles, de diferentes árboles, de diferentes portes, altos, medios, bajos, ese modelo que para cualquier persona que lo observe, no le va a ver tanta productividad ni tanta eficiencia en términos económicos, pero es que tiene una gran ventaja. No es tanto la generación de utilidad que ese modelo genere, sino que es un modelo que aparte de que les permite la seguridad alimentaria, porque genera la comida para ellos, también permite conservar mejor el ambiente. Entonces, como es amigable con el ambiente, es sostenible, entonces yo diría que eso hoy en día es lo que debemos trabajar para poder conservar uno la cultura y la tradición de lo que nos han dejado y no perderlo, pero lo otro es que aplicando los modelos que ellos nos han dejado y que han conservado, hacemos producción, obtenemos comida, podemos incluso vender excedente y además conservamos el ambiente.
Sería como hacer un ejercicio de corresponsabilidad con el medio ambiente y lograr que esta chagra sea adaptada o adaptable ya para las, digamos, para otras personas como los campesinos, que ellos buscan sí verdaderamente tener un incentivo económico.
Sí, y mira, Nancy, que en eso también hemos avanzado bastante. Partiendo de las chagras de los grupos indígenas y de nuestros ancestros, hoy en día, con la ayuda de los científicos, de los técnicos, de los mismos agricultores, basados en muchas experiencias ya reales, hemos logrado avanzar en un tema que se llama sistemas agroforestales. Estos sistemas agroforestales, como su nombre lo indica, es mezclar el árbol con otros cultivos. Normalmente estamos acostumbrados a que si sembramos árboles solamente son árboles, o que si sembramos cacao solamente es cacao, o que si sembramos café solamente es café.
Monocultivo.
Ese esquema exactamente, Nancy, del monocultivo, que es la agricultura pues como convencional y la que ha venido a trabajar, la que se trabajó durante muchos años, se ha venido reconvirtiendo. Estos sistemas agroforestales, que son como una parte mejorada de la chagra que manejan nuestros indígenas, lo que ha venido planteando y lo que en este momento se está dando son unos nuevos arreglos en campo. Esos nuevos arreglos en campo que permiten que, por ejemplo, en un lote que usted tiene cacao como cultivo principal, pueda tener un árbol maderable que le puede generar unos dividendos importantes en 15 o 20 años, pero que a su vez cuando el cacao está creciendo, asociado a ese cultivo de cacao, puedes tener cultivos como piña, papaya, plátano, etc. Entonces yo diría que tiene esa gran ventaja, que estamos culturalmente utilizando un modelo que ha sido exitoso, pero que con la información, con la investigación que hoy en día se tiene, pues hemos logrado mejorarlo y hoy en día sabemos que son arreglos en campo que generan ingresos, que tienen productividad, pero con una gran ventaja, que son amigables con el medio ambiente.
Y también se permite, ingeniero, y a los radioescuchas, recuperar todos los saberes ancestrales.
Muy bien, ahora continuamos en este importante conversatorio. Vamos a un break musical y ya regresamos con ustedes.
¿Alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Que termina, termina mal. Poco a poco
terminar se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos mientras la gente indiferente se da cuenta de vez en cuando solamente sale afuera la peor madera.
Ingeniero, continuamos entonces en este importante conversatorio y quisiéramos saber dónde lo están aplicando estos sistemas de los 16 municipios del departamento del Caquetá, ¿en cuáles de ellos?
Bueno, primero, Luzaide, estos arreglos, digamos, tienen ya una aprobación internacional. Hay varias organizaciones del nivel internacional que en el tema agroforestería vienen trabajando diferentes arreglos en diferentes partes del mundo. A nivel de Colombia, con CIPAP y con la Universidad Nacional se ha trabajado en un tema bien importante que es difundir estos arreglos, estos sistemas agroforestales a nivel del país. Y a nivel del departamento, por fortuna, tenemos que los gremios de alguna forma se han vinculado con el tema. La universidad también lo ha hecho en muchos municipios. Tenemos algunos casos muy particulares, por ejemplo, Acamafru, que es la Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao del Departamento del Caquetá, viene trabajando un arreglo agroforestal que tiene tres especies: el plátano hartón caqueteño, cacao, que son diferentes clones de cacao que ellos manejan, y la especie maderable. Y es algo que lo hemos hecho casi en los 16 municipios, ese arreglo agroforestal a través de diferentes proyectos. Otro aspecto que es bueno recalcar acá es que ASOECA, que es la Asociación de Cultivadores y Reforestadores del Caquetá, a partir del año 2000, sí, de caucho, a partir del año 2012, aceptó lo mismo que Fede Caucho y la nueva Confederación Cauchera Colombiana, aceptaron dentro del cultivo de caucho involucrar otros cultivos. Entonces allí hemos venido trabajando con el tema de cacao alrededor o debajo del caucho y con el tema de algunos frutales. Entonces yo creería que los caucheros que normalmente sembran monocultivo de caucho hoy en día partiendo de ese principio que les decía hace rato de la chagra, han involucrado otras especies en ese arreglo.
Cultivos alternativos.
Exactamente, ese arreglo. Entonces, en la misma área vamos a tener cultivo de caucho asociado con cacao o asociado con algunos frutales amazónicos. Hay unas experiencias muy bonitas en Valparaíso. Hace unos 6 años, Azoeca inició un trabajo con una sociedad agrícola transformadora, lo que llamaban SAT, y lograron establecer cultivos de frutales en medio del cultivo de caucho. Hoy en día, me dicen los agricultores que en una planta transformadora de frutales que hay en Valparaíso, ellos están sacando, rallando caucho para sacar látex y vender el producto del caucho, pero que también de esa misma área, de esa misma zona, o ese mismo cultivo de caucho, están sacando arazá, están sacando copazú o están sacando cocona. Ese es un ejemplo muy práctico de que estos arreglos funcionan y que de alguna forma le estamos ayudando también a la economía de la familia, a la economía campesina.
¿Y qué opina usted del café entre un cultivo alternativo con el caucho? ¿Qué se dice de eso?
Yo diría que aquí también hemos tenido avances importantes en el país. Yo recuerdo, porque yo pues nací en el departamento del Cauca, en una finca cafetera, y yo recuerdo que siempre el café lo asociaban, casi siempre era monocultivo. Cuando lo asociaban, de pronto lo asociaban con algunos surcos de plátano. Hoy en día, en el eje cafetero, se está estableciendo el caucho como sombrío de algunos cafetales. Y en algunas zonas de los llanos orientales se está trabajando algunas nueces, algunas especies que producen nueces, como macadamia, como el inchi, lo están trabajando también asociado con algunos clones de caucho. Entonces, me ha llamado mucho la atención porque esto que era algo que antes todo el mundo decía, no, pero ¿cómo así? Si es que el café tiene que estar solo. Entonces, para mejorar productividad, hoy en día incluso los materiales que ha venido desarrollando la Federación Nacional de Cafeteros, como por ejemplo la variedad Castilla, que es una variedad de café con bastante aceptación y con buenos niveles de productividad, se asocia muy bien con caucho. Entonces, yo diría que aquí en la parte alta o en la zona andina, que le corresponde al departamento del Caquetá, lo que muchos decimos el Piedemonte, pero es un poquitico más arriba del Piedemonte. Estamos hablando de alturas por ahí entre 700 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Podemos tener excelentes asocios de café y caucho. Incluso Corpo Amazonia, dentro de un proyecto, estuvo trabajando café asociándolo con algunos maderables. Entonces, yo diría que afortunadamente, incluso aquí en la Amazonía, estamos presentando nuevas alternativas para hacer de esto algo más sostenible, lo que es el tema que estamos trabajando hoy, ¿no? No olvidando ese tema de regiones autosostenibles, y yo creería que con esto estamos, como les dije hace rato, obteniendo comida, obteniendo ingresos y haciendo de nuestra región una región mucho más sostenible en términos ambientales.
Sí, más adelante continuamos con este tema importantísimo como es regiones autosostenibles, no sin antes invitarles a que escriban a nancyproyectos@gmail.com y a luzaideestrada@gmail.com las personas que estén interesadas en que se les aclare algo que tenga que ver con este tema del día de hoy.
Y que les contemos de nuestro departamento.
Igualmente, Corazón desde luego que sí, Luzaide. Además, como no es el único tema que nosotros tenemos dentro de toda la temática de participación ciudadana, cualquier tema nosotros estamos en libertad de poderlos apoyar y poderles dar la respuesta a través de la persona que verdaderamente maneja todos estos temas.
Y además nos vamos a comer una galletica
de arazá, de frutales amazónicos tropicales del departamento del Caquetá y de nuestra Amazonía.
¡Qué envidia de ir allá!
Continuamos, entonces más adelante los invitamos a un set musical.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
El voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018000-112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual. No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio, que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en el programa de Voces y Regiones en compañía del ingeniero agrónomo Daladier Ramírez Quintero, quien en este momento nos acompaña, estamos aquí en la oficina de él.
Y nos dio galletas.
Y nos dio unas galletas de Arasá, que ya le habíamos comentado, un producto fuerte de aquí de la economía de la región del departamento del Caquetá, está dentro de frutales amazónicos. Ingeniero, puntos fuertes y puntos débiles en lo referente a todo lo que es la sostenibilidad en el departamento del Caquetá. Háblanos acerca de lo productivo, de lo organizativo, de los procesos comunitarios que usted se puede dar cuenta de manera permanente alrededor de los municipios y obviamente de lo que tiene que ver ya con la parte de la política pública en el sector agropecuario.
Bueno, empiezo de atrás para adelante. Yo creería que en el tema de política pública hemos avanzado bastante también. Claro, nos falta mucho camino. Pero en eso, digamos, las administraciones municipales, cuando ellos construyen los planes de desarrollo municipal, han priorizado estos temas, los temas de desarrollo productivo, pensando en el tema ambiental y también en cómo generar ingresos para las familias. También el tema de política pública, lo que tiene que ver con instrumentos de planificación. Hoy en día, por lo menos los municipios vienen construyendo los PEGA, que son los planes generales de asistencia técnica directa rural. Allí también se incluyen estos temas ambientales que, aparte de que protegen el ambiente, generan ingresos. Todo esto que hemos discutido esta tarde tiene que ver con eso y eso lo vienen priorizando las administraciones municipales a través del instrumento que se llama PEGAD. También en temas de desarrollo sostenible y regiones sostenibles, recordemos que este no es un tema solamente rural, ¿no? Algunos instrumentos tienen que ver con el sector urbano y tienen que ver con algo que llaman ciudades amigables. Entonces, allí también hay algunos instrumentos como el uno que llama PEGIR, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, o el PSMB, que es el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, o el PUEA, que es el Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua. Todos estos planes, que los nombres son largos, pero todos tienen que ver con qué, con la conservación de nuestro hábitat, de nuestro planeta. Entonces, yo creería que en temas de ordenamiento territorial y planificación, las administraciones han avanzado bastante. Incluso algunos no lo hacen por convicción propia o porque lo han incluido en su discurso de campaña. No, lo están haciendo porque el mismo Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Agricultura, también pues correspondiendo a las responsabilidades que tiene el país en estas convenciones internacionales, lo vienen haciendo. Nancy, en el tema organizacional, el departamento en eso también tiene avances importantes en la medida en que los gremios aportan mucho al proceso. Y yo diría que allí está también una de nuestras fortalezas, en que los gremios como son Acuica, Sopanela, Asoeca, Acamafru, Asoplaca, estos gremios que agrupan diferentes sectores de la economía rural han venido trabajando en estos temas. Hoy en día usted habla con los del comité de ganaderos o con los diferentes comités de ganaderos del departamento y ya todos están hablando de incluir el árbol dentro del potrero. Entonces, hoy en día el tema de reconversión ganadera se está dando mucho por ese lado. La reconversión ganadera es un tema muy amplio, pero una de las componentes de la reconversión ganadera en nuestro territorio debe ser incluir el árbol en esos monocultivos de pasto que tenemos en el departamento. Entonces, allí los ganaderos han apoyado y el gremio ganadero ha venido trabajando en el tema. Y así sucesivamente, ¿no? Con los cacaocultores también, pues igual ellos incluyen el árbol en la parte de los arreglos productivos, entonces también se logra avanzar. Entonces yo diría que en la parte organizativa, los gremios nos han ayudado mucho a concientizar a sus agremiados, a sus asociados de estos temas. Yo creería que todos los días, en el caso por ejemplo de Asoeca, ellos están hablando del caucho, y si ustedes lo saben, el caucho es un árbol, ¿sí? Entonces uno de los cultivos más reforestadores que hay es el caucho, aparte pues de los frutales, ¿no? Digamos, tú siembras un cultivo de guanábana y estás sembrando árboles, solo que ese árbol es muy productivo, o si estás sembrando naranja, si estás sembrando cítricos, o si estás sembrando aguacate. Pero digamos, ese tema se ve más como por el tema de coger la fruta y esto. El caucho es muy reforestador, de hecho es beneficiario de los incentivos del ministerio que tienen que ver con reforestación. Entonces, mira, Nancy, lo hay de que en este tema organizativo yo creería que los gremios han ayudado mucho y que nos siguen aportando cada día, y tenemos una gran ventaja, que quienes están ahí inmersos en esos gremios, sea de cualquier sector, de ganado, de caucho, de cacao, de plátano, de panela, ellos también se han ideado unos mecanismos para que la gente se meta en este cuento. Yo he visto, por lo menos en el último año, que los gremios han adoptado algo que se llama ECAS, no sé si han escuchado hablar, SAS, ECAS. Esa ECAS traduce Escuelas de Capacitación de Agricultores. Entonces resulta que, ¿cómo nosotros logramos que el campesino, que el agricultor allá en la finca adopte un nuevo sistema, una nueva tecnología o una nueva forma de producir? Pues que él mismo vaya y observe en otra finca que eso es rentable, que eso le sirve. Entonces el campesino dice, uy, pero si a un X o a un Pepito le funciona en la finca de él, ¿por qué la mía no me va a funcionar si tenemos las mismas condiciones? Entonces, esas ECAS, esas escuelas de capacitación, que tienen que ver también con compartir en un escenario donde ellos vean las cosas, cómo se hace, cómo la finca puede ser rentable, cómo aparte de que es rentable y genera ingresos, también puedo aportar en el tema ambiental y aportar a esto de regiones autosostenibles. Entonces, miren que eso ha ayudado mucho a que los gremios se metan en el cuento y que hayan diseñado como una estrategia de transferencia de tecnología y de capacitación.
Y claro que sí, ingeniero, es una estrategia que se ve especialmente en administración, es el benchmarking, solamente que aquí se lleva a la parte agropecuaria. Recordemos que eso, ¿qué es? Aprender, adaptar y mejorar.
Sí, y yo estoy muy convencido que esta forma de producción, esto que hemos hablado esta tarde de los sistemas agroforestales, son de las cosas que nadie discute. Es decir, en este momento, no aquí en Caquetá, sino incluso en Colombia y en otros países, todo el mundo estamos hablando de lo mismo. de que hay que producir en la tierra. O sea, la tierra finalmente tiene unas condiciones para generar nuestro alimento. Solo que tenemos que saber cultivar ese suelo que tenemos en el planeta.
Dentro de los puntos débiles, ingeniero, que tiene ya para hacer una región autosostenible.
Bueno, nuestro Caquetá, a ver. Hay algo que ha sido un poquito duro, y es que todos decimos que el Caquetá es ganadero. Es como los medios lo dicen, y la mayoría de la gente en la calle lo dice. Entonces, no, es que el Caquetá es ganadero. Entonces resulta que no hemos hecho a esa idea, a esa, y tenemos una mala conclusión de que esto es ganadero. Yo siempre lo planteo, incluso cuando con los muchachos en la universidad y con los que me relaciono siempre a diario, yo siempre les digo, es que la vocación o la actitud de nuestro suelo es forestal. Es decir, nosotros estamos en medio de la selva, solo que Florencia está construida en medio de la selva, solita la cabecera municipal está construida en medio de la selva. Eso hace 100 años, todo esto era selva, ¿sí? Entonces, la vocación de nuestro suelo y la actitud de nuestro suelo combinado con nuestro clima es forestal. Entonces, aquí lo que tenemos que es incluir el árbol en todo el sistema productivo rural. Ahora, excelente que pudiéramos pensar en plantaciones forestales, porque es que aquí, ustedes lo ven, siempre un árbol de, voy a poner un ejemplo específico, de abarco, en los llanos, siembra en la zona cafetero y siembralo aquí en el municipio de Caquetá, donde más crece y la tasa que llamamos nosotros la tasa de conversión es más rápida acá, es decir, en términos prácticos, aquí crece más centímetros por cada día un árbol que en otras partes del país. Entonces, tenemos que hacerle a eso. Entonces, pero ha sido difícil, entonces, ¿qué ha sido difícil ahí? Que como estamos pensando que esto es ganadero, entonces que esto es para vacas, es para potrero, y entonces ha sido un poquito difícil romper con ese, con esa cultura allí que se ha venido generando por cuestiones también del tiempo y de que pues salen vacas todos los días.
Y también especialmente, y no se cae en cuenta que las vacas son animales adaptados a la Amazonía.
Y además que necesitan también de los árboles para poder tener una mejor vida, porque es que les dé tanto el sol tampoco bueno.
Sí, Luz, de nosotros cuando viajamos a los municipios, y yo creo que el ingeniero se ha dado cuenta que son unos potreros donde no cabe...
Pero peladitos, dijo el otro.
Totalmente descarpados, no hay una canangucha, no hay una palma, y los pocos árboles que uno llega a lograr ver, pues son los que le dan sombrío a la casa, a la vivienda del campesino. De resto...
Cuando no los cortan porque le estorban.
Sí, de pronto un viento, se les cae el árbol encima de la casa.
Exacto. Bueno, tenemos pues para agradecerle esta noche haber estado aquí en este importante conversatorio y que nuestros oyentes conozcan más, sepan más de nuestro departamento del Caquetá, contarles a todos ustedes que el departamento del Caquetá hay gente pujante, trabajadora e investigativa como lo es el ingeniero Daladier. No nos queda más, Nancy, que despedirnos y desearles que nos volvamos a encontrar en un próximo programa.
Desde luego que sí, Luz Aide, agradecimientos inmensos a los radioescuchas, al programa Voces y Regiones, a nuestros Camilo, Luisa,
Estefanía y a quién, a Luisa Fernanda también allá en el ministerio, y a Andrés, claro que sí, a John Jairo aquí en la Universidad de la Amazonía también. Y un saludo muy especial a Dianita, claro que sí, que es una de las personas que siempre escucha nuestro programa y además quien hace los ajustes.
Muy buenas noches, estuvo con ustedes Nancy Ricardo Busto acompañándolos en este programa.
Y Luz Aide Estrada, muy agradecidos.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.